Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, oficina 32, Santiago.
Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Hola amigas y amigos, comenzamos una nueva edición de La Ventana por la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Como ya se darán cuenta, esta no es la voz del Toño.
No.
El Toño no está aquí, le mandamos un saludo a nuestro amigo y compañero. Esperamos que se reincorpore pronto también a La Ventana. Pero sí está aquí de punto fijo mi amiga y compañera Tania Encina. ¿Qué tal, Tania?
Hola, Arnaldo, ¿cómo te va?
Acá bien, ¿y a ti?
Bien, contentos.
Día 50 de movilización.
Día 50, viernes 50 de movilización.
Me contaron por ahí que estuviste en las tesis senior.
Por supuesto, fui súper contenta, me quería la muerte porque iba a ser una junior senior. Y dije, voy a ser la Lola al grupo, pero no. No lo fue, no resultó.
Oye, sobre movilización y lo que ha pasado en el último mes, llevamos un mes y 3 semanas aproximadamente.
Así es.
Se cumple la semana 7 de la movilización. Sobre esto y más vamos a estar conversando con nuestro invitado, quien es doctor en ética y democracia por la Universidad de Valencia. Lo conocimos porque fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del año 98.
Hace tiempo ya.
Hace tiempo, sí.
Va pasando el tiempo.
Bastante. Y actualmente es rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Hablamos de Álvaro Ramis. Bienvenido.
Hola,
Álvaro.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a La Ventana. Álvaro, tú fuiste electo a la rectoría de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano con aproximadamente un 67% de los votos, una elección que también es particular porque es una elección de carácter testamental. Se viene hablando en la universidad de hace harto rato sobre la necesidad de tener, por ejemplo, votación de carácter testamental. Asumiste en agosto, si no me equivoco.
En la mitad de agosto.
Mitad de agosto. Han sido sin duda unas semanas muy intensas. ¿Cómo ha sido la instalación de la rectoría? En términos generales.
Mira, creo que la Universidad Academia de Humanismo Cristiano es pequeña en su volumen, pero es compleja porque justamente tiene un sistema de gobierno triestamental que implica una serie de actores que están siempre dinámicamente interactuando. Y esa interacción siempre hace que algunos procesos que en universidades donde hay un sistema de mercado, por decirlo así, claro, un sistema de un dueño que es despótico, digamos, funcionen más rápido. Acá pueden funcionar más lento, pero exige una coordinación muy grande y liderazgos activos. Es decir, no es un posible que la academia se gobierne desde el escritorio. Hay que estar en el patio, hay que estar con cada persona conversando y es necesario tener una interacción directa con todos los actores.
Me imagino que debe ser vertiginoso también, perdón, el hecho de que justamente por lo que ha acontecido el último mes y 3 semanas, es que de facto igual hay que asentar los liderazgos.
Exacto.
Me imagino que ha sido complicado.
Exacto,
o
estamos en un tiempo donde los liderazgos están en cuestión. Claro. Y los liderazgos son difíciles de levantar porque lo que está en debate es el principio de representación política. Claro. Entonces, cuando la representación política está cuestionada como principio, es difícil ejercer liderazgos institucionales. Sin embargo, son necesarios. Digamos, una universidad hoy día no podría existir sin un liderazgo institucionalizado porque es la exigencia de la regulación cada día más intensa del sistema universitario, y al mismo tiempo en una institución como una universidad que está basada también en un principio de verticalidad del conocimiento, porque claro, hay también jerarquías académicas, hay jerarquías en términos de lo que es la naturaleza de una institución universitaria. Sin embargo, a partir de ahí también es posible mostrar que existen instituciones como la Academia Humanismo Cristiano que buscan una construcción de un espacio de participación testamental, democrático, con muchos bemoles, con muchas deficiencias, pero aún así tratando de empujar esa causa, porque creemos que es justa y que es la más adecuada para poder tener una institución que logre conocimientos integrales, que no solamente esté basada en difundir, digamos, la profesionalización por la profesionalización, claro, sino que exija también la capacidad de crear, innovar, ser productores de un conocimiento nuevo, con personas que son capaces de generar un pensamiento crítico que haga que el conocimiento avance y no solamente se estanque. Y eso, bueno, es la razón de ser de la Academia de Humanismo Cristiano como institución, y también otros aspectos que no están ligados a las instituciones de educación superior tradicionales, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, que es la razón por la cual fue fundada esta institución. Uh-huh. En el tiempo de la dictadura, el año 75, cuando se acoge a los perseguidos, a los exonerados de las universidades públicas, de la Universidad Católica, por el cardenal Silva Enríquez, para tratar de construir una institución que sea el sueño, por decirlo así, que implemente el sueño de lo que don Fernando Castillo Velasco alguna vez había, sí, pensado como proyecto educativo, con participación democrática, testamental, un proyecto para transformar el país, etcétera.
Eso y me imagino que justamente es la creatividad de momentos de alta intensidad histórica, que es, por ejemplo, el momento en que nace la academia, claro, a mediados de la década de los 70, también hace que la academia, por ejemplo, tenga cierta responsabilidad y vida también como de asumir ese principio que le da nacimiento.
Exacto.
Y asumir ciertos desafíos también para el día
eso
de
no
hoy.
Eso no quiere decir que la academia siempre haya sido coherente, eso hay que asumirlo. Hemos podido sobrevivir en medio del caos de la mercantilización de la educación. Uh-huh. Sin embargo, creemos que hoy debe ser ese su norte, digamos, ser una universidad que haga la defensa de los derechos humanos su identidad y su sentido, digamos, y en este caso estamos volcados para la construcción de una institucionalidad junto con otros, colaborando, abriendo la universidad a los movimientos sociales, abriendo la universidad a todas las organizaciones que han surgido al calor del estallido o de la insurrección social de estos días, y levantando espacios que van a buscar acoplarse al proceso a partir de la recopilación de información sobre las violaciones a los derechos humanos que están aconteciendo en el país y que no pueden quedar impunes.
Vamos a estar hablando de eso, Tania.
Álvaro, y cuéntame, en la misma lógica de la universidad, los estudiantes también son parte de este movimiento social que hemos vivido en el último tiempo, y tú tienes un caso bastante emblemático como un estudiante, Gustavo Gatica. Cuéntanos un poco sobre el caso.
Mira, hemos tenido 29 estudiantes, uh-huh, que han sido víctimas de violencia policial en distintos grados.
Perfecto. ¿No?
Y de esos, muchos con heridas por perdigones o balines. Uh-huh. Hemos hecho una campaña nacional y internacional de denuncia de los balines. Y frente a eso hay un caso que efectivamente se ha convertido en el emblema o en el símbolo para muchas personas de la brutalidad de lo que ha hecho la represión policial frente al estallido social, que es Gustavo Gatica, porque ha perdido la visión en este contexto, ¿no? Un estudiante de psicología, de tercer año de psicología, que sacando fotografías en la Plaza Dignidad, ¿no?
Sí.
Ha sido mutilado por parte de carabineros. Carabineros ha reconocido en una entrevista al director general Rosas que conoce el nombre de las personas, los funcionarios, y sin embargo aún hoy, habiendo accedido como parte querellante la familia de Gustavo al expediente de la fiscalía, no están esos nombres. Nosotros hemos apoyado a los estudiantes en distintas maneras, algunos canalizándolos a Comisión Chilena de Derechos Humanos para los efectos jurídicos, ¿sí?, a otros con el seguro médico, pero en el caso de Gustavo hemos querido ser más enfáticos y hemos contactado al abogado Carlos Gajardo.
Perfecto,
porque pensamos, sí, que es un abogado que tiene la capacidad y la envergadura de figura pública en, uh-huh, Chile para llevar esa causa. Y él está como patrocinante de la querella, contra ¿sí? quienes resultan responsables de la mutilación de Gustavo Gatica. Y creemos que vamos a acompañar ese proceso hasta que se pueda lograr justicia. Porque no es solo Gustavo. Gustavo es por sí mismo, es un caso emblemático y queremos que haya justicia para Gustavo. Pero también están casos como el de Fabiola Campillay.
Exacto.
Hemos tratado de tomar ahora contacto, hemos enviado donaciones a partir de actividades de recaudación de fondos que hemos hecho entre la universidad y el sindicato de la universidad para apoyar a Fabiola. Sí. Pero ahí, claro, ahí vemos cómo no están las redes sociales para las redes, en el sentido no sociales, las virtuales, sino las reales, claro. Las asociativas, sí. para poder visibilizar ese caso que es de una mujer de San Bernardo, que ha quedado en la indefensión frente a la mutilación brutal por medio de esta lacrimógena que ha sido golpeada en su rostro.
Hay varios casos de personas, digamos, que no tienen esta red, digamos, y que quedan fuera de circulación la información de sus casos. Entonces es muy importante lo que ustedes están ahora trabajando de tomar casos y poder prestarle la ayuda necesaria.
El caso Gustavo Gatica y el caso Fabiola Campillay reflejan la misma situación, ¿no? Cómo se ha implementado una política sistemática donde la práctica de mutilación visual es el emblema, ¿no? Alguien decía, la dictadura de Pinochet va a quedar en la historia por los detenidos desaparecidos. El gobierno de Sebastián Piñera, lamentablemente, va a quedar en la historia como el gobierno que cegó a personas, a más de 200 personas. Sí. ¿Ah? Y los casos siguen incrementándose. Entonces, es realmente una situación muy grave que exige la atención no solo nacional, sino internacional, y que obliga, digamos, a las instituciones que hacen de los derechos humanos el razón de ser de su misión, el abocarse al esclarecimiento de esas situaciones y la búsqueda de la justicia.
Sí. De hecho, te quería contar que a propósito del caso Gustavo, hoy día, por ejemplo, el colectivo de acciones de artes de la Universidad de Chile está haciendo una obra de resignificación de los espacios públicos y va a renombrar el ex puente Pío IX con el nombre de Puente de los Derechos Humanos Gustavo Gatica. Para toda la gente que anda por ahí, acérquese al puente, es una actividad pública, abierta, y va a comenzar ahora a las 5:30.
Vamos a ver si alcanzamos a contactar justamente a uno de los organizadores de la actividad. Ahora hagamos una pausa musical, ¿les parece?
¿Qué tenemos de música?
Chancho en Piedra, nos dejó nuestro amigo Toño. Él dejó la pauta ahí musical.
Por supuesto,
¿no?
Como corresponde.
Dejó la pauta puesta como corresponde. El mundo que nos tocó vivir.
Perfecto.
Naciste. Un hombre a mucha gente disparó por pensar distinto y no ser de su misma religión. Entonces me pregunté, ¿a qué mundo te traje a vivir? Sentí el miedo de que creas que no existe el amor, que en el mundo solo reina.
Volvemos a la ventana conversando con nuestro invitado Álvaro Ramis. Álvaro, la violencia sin duda ha sido uno de los temas centrales al momento de analizar el estallido social, ¿verdad? Una violencia previa que a mi parecer por lo menos da origen al estallido, que detona el malestar justamente, me parece, porque hay condiciones de vida y reproducción de vida que de pronto se ven truncadas. O sea, si vemos los casos, por ejemplo, de Petorca, la escasez de agua, un elemento vital, sí. Los casos de Quintero, Punchuncaví, que el hecho de respirar ya te anula de cierta manera te anula la vida, zonas de sacrificio, los salarios bajos, las pensiones de hambre, por ejemplo, es decir,
entre
un estallido que
muchos de los grandes problemas que hoy día
que se riñe justamente por la posibilidad de reproducir la vida y el vivir, que yo creo que también le da mucho sentido al hecho de que se esté cantando en las calles el derecho a vivir en paz. Pero también sí. Se empieza a analizar desde otra perspectiva la violencia que aparece en las calles y que hace al gobierno, por ejemplo, criminalizar la protesta social, o por lo menos se hace de aquello para criminalizar la protesta social. Yo había visto algunas entrevistas tuyas justamente cuando asumiste la rectoría, que era uno de los temas que estabas poniendo en la palestra pública sobre la violencia, sobre lo encapuchado particularmente. ¿Cómo analizas la violencia el día de hoy, tras estos meses de estallido?
Que no hay una violencia, sino hay violencias en plural. Siempre hemos tenido esa idea, ¿no? Las violencias tienen distinto sentido y distinto origen, y hay violencias estructurales o institucionales que generan reacciones violentas de parte de la población. Y eso implica distinguir y diferenciar. Entonces, lo que realmente violenta en esta sociedad, en este Chile actual, es la violencia institucionalizada durante 30 años, ¿no? Y por eso es que las reacciones a esa violencia han sido, digamos, un efecto, ya en el extremo, de una serie de acumulaciones de malestares diversos, ¿no? Que llevan a la gente a estallar, ¿no? A explotar. Esto se había anunciado de distintas formas, nadie podía decir que no estaba advertido, digamos, del cúmulo de rabias, de indignaciones ligadas a la desigualdad, a la discriminación, a la injusticia, a la falta, digamos, de homogeneidad, de la arbitrariedad en el poder. Eso se veía venir. El problema es que nadie podía saber cómo ni cuándo iba a estallar.
Claro.
Relaciona eso desde el año 2010, 2011, se empieza a hablar de asamblea constituyente, por ejemplo, y eso estaba ligado ya a la incapacidad del modelo de reproducirse en condiciones de justicia y de legitimidad. La pérdida de legitimidad además se acrecentó después, no solamente por la desigualdad, sino también por la corrupción, por el efecto, digamos, de la deslegitimación de las instituciones en su conjunto, las instituciones parlamentarias, representativas, las autoridades políticas, los partidos, pero también, por ejemplo, la iglesia, el ejército, los carabineros como institución, y eso lleva a un desfonde de la legitimación política de las grandes instituciones del país. Y eso al final va horadando la democracia, porque finalmente las instituciones se van mostrando como vacías de sentido. Es decir, aquel político con el cual había sido elegido para un determinado programa o para una determinada función con el interés en el bien común, estaba actuando por una, por ejemplo, una minera o una pesquera. La ley de pesca como ejemplo, digamos, del vaciamiento de toda la institucionalidad. O los problemas, digamos, de cómo el entramado de legitimaciones ligadas al gobierno generaban frustración participativa. Tuvimos un proceso constituyente durante el gobierno de Michelle Bachelet, pero finalmente no decanta en nada. Entonces la gente dice, pero ¿cómo? Si yo participé, ¿qué efecto tiene eso? O salimos a la calle con la AFP, pero ¿y qué pasó con la reforma? No pasó nada. Entonces esa frustración participativa
se va acumulando.
Y acumula y finalmente dice, mira, aquí no se pueden resolver las cosas simplemente marchando. Y por eso genera una ola de violencia, que es el último recurso de aquel que ha sido finalmente burlado, ¿no?
Así
entonces,
es.
Ojalá que no hubiéramos vivido esta situación de violencia, pero es, yo creo, absolutamente comprensible que la sociedad reaccione frente a la incapacidad de las instituciones de resolver las demandas que millones de personas han manifestado en la calle.
Y además gente que ya participó dentro de todos los procesos democráticos, ya salió a alegar a la calle, entonces era un momento que tenía que llegar a un límite también.
¿Sabes qué?
Ahora, respecto a eso, la represión que hemos tenido como respuesta de parte del gobierno también ha sido bastante feroz.
Exacto.
Entonces, sobre eso te quería preguntar, porque hace algunas semanas apareció en prensa la constitución del Foro por la Verdad, Justicia y Dignidad. Cuéntanos un poco sobre aquello, quiénes lo conforman y los propósitos.
Mira, como nosotros hemos visto que el caso de Gustavo y de todos los jóvenes estudiantes que han sido vulnerados en sus derechos humanos en este estallido social, es algo masivo y sistemático a nuestro juicio, debido a que corresponde, digamos, y esa categoría la usamos con mucha responsabilidad, sistemático, ¿no? Porque corresponde a un periodo largo de tiempo donde hay una amplia y masiva cantidad de gente afectada, de acuerdo a lo que la legislación chilena determina como sistemático. En este caso pensamos que es necesario generar en algún tiempo futuro algún tipo de informe de la verdad que permita, tal como fue el informe Rético, la Comisión Vales, documentar y registrar todas las violaciones de los derechos humanos que aquí han ocurrido. Y asumimos esa tarea y convocamos con Pacto Social por la Nueva Constitución y así con otras organizaciones a conformar un foro por la verdad, justicia y dignidad que permita copiar información y al futuro entregarla al Estado cuando el Estado esté en condiciones de poder hacerse cargo de esta tarea. Hoy no lo está siendo capaz y porque tiene un conflicto de intereses. Pero en el futuro puede darse. Entonces, conseguimos el apoyo de instituciones como el Centro por la Memoria y los Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado, de instituciones como el Colegio Médico en su capítulo de Derechos Humanos, instituciones como grupos de archivistas que han generado metodologías importantes al respecto, abogados que estuvieron ligados a la Vicaría de la Solidaridad como Roberto Celedón. Y estamos avanzando hacia que una iniciativa que va a converger con lo que está construyendo las cátedras de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Nuestro norte, digamos, es que a partir de esta iniciativa podamos construir ese informe. Nos vamos a demorar, vamos a construir alguna institucionalidad que permita copiar datos, ¿no? Tenemos alianzas con el Colegio de Periodistas, con el Colegio de Antropólogos, queremos que otros colegios profesionales se sumen y así con la capilaridad, digamos, de los colegios profesionales llegar a todo el país a copiar esa información y finalmente entregarla al Estado cuando existan condiciones para un informe de la verdad de este estallido social que no puede quedar simplemente en el manto de impunidad, sino que tenemos que construir un informe que sea capaz de buscar la justicia.
Bueno, precisamente lo comentábamos hace unos programas atrás, el gran temor yo creo que existe hoy en día es el tema de la impunidad, ¿no? Incluso vimos esta semana cómo Carabineros de Chile estaba en contra, digamos, de algunos datos que se habían salido de parte de informes de organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, claro, no hay condiciones, digamos, por ahora, por el gobierno, de garantizar la seriedad de esta información.
No, justamente porque hay un conflicto de intereses, porque justamente el cuestionado es el actual gobierno en su conducción política, incluso la figura misma del presidente. Entonces,
con un 4,6, lo menor.
Claro, claro. Y además porque es el responsable político de la represión que ha acontecido en este periodo, ¿no? Y además con toda la cantidad de información inconexa y dudosa. Uno puede ver ahí las declaraciones, por ejemplo, de la cantante Mon Laferte, ¿no?
Sí, claro.
Que han creado bastante duda en la opinión pública, porque efectivamente instala ahí una discusión que tendrá que saldarse en algún momento en base, digamos, a información dura, donde podamos llegar a comprobar lo que efectivamente muchas personas piensan y que se tendrá que esclarecer por el interés público.
Álvaro, en el minuto que nos queda, ustedes, por ejemplo, junto al rector de nuestra casa de estudio, el rector Vivaldi, pusieron un recurso de protección justamente tras la tragedia que pasó con Gustavo Gatica. Ahora están organizando desde la Academia de Humanismo Cristiano también, por ejemplo, este foro. ¿Cuál es el rol de la universidad chilena hoy día?
Sí, junto con agradecer al rector Vivaldi por todo el apoyo que nos dio para presentar eso junto con otros rectores. Yo creo que hoy el rol de la universidad se retrotrae a aquello que los ilustrados pensaron para la universidad como un rol de tutoría moral de la sociedad. En el sentido de que la institución universitaria es aquella que rige aquella normatividad, no solo respecto a lo que valida el conocimiento, sino también el deber ser de los individuos. Porque tiene una función en generar un marco de convivencia que va más allá de lo que la ley exige. La ley, el Estado está para regular normativamente a partir de la ley. Pero la universidad tiene también un rol de tutoría moral en función de la legitimidad o ilegitimidad de los actos. Y por lo tanto creemos que debemos ejercer eso, todas las universidades, y hay universidades que obviamente no lo pueden ejercer porque están en un rol que es absolutamente pervertido en su naturaleza. Uh-huh. Pero nosotros creemos que debemos reconducir las universidades a esa función original que está ligada a validar la legitimidad de la convivencia ciudadana.
Álvaro Ramis, muchas gracias por haber estado
muchas
con nosotros
gracias,
en la
Muy
ventana
bien.
El día de hoy.
Muchas gracias.
Esperamos tenerte pronto también aquí en esta ventana.
Muchas gracias, hasta luego.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10.000 pesos mensuales y elige dos títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook arroba la ventana en Radio U Chile y arroba Das Capital Ediciones.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
El Senado Universitario y Diario y Radio Universidad de Chile invitan al quinto foro radial Hablemos Todos sobre proceso constituyente. Con los panelistas Claudia Hayes, académica de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión Técnica para implementar el acuerdo por la nueva Constitución. Rodrigo Pica, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ex secretario del Tribunal Constitucional. Marcela Ríos, representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Chile. Silvia Lamadrid, presidenta de la Comisión de Género del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Conduce el periodista Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Martes 10 de diciembre a las 12 horas en la Sala Máster, Miguel Claro, 509, Providencia. Entrada liberada. Ven a ser parte de este encuentro o sigue la transmisión por YouTube, Diario TV U Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Te invitamos a escuchar cada sábado y domingo desde las 19 horas Destinos Turísticos, donde podrás viajar y conocer el mundo junto a Galia Díaz. Recuerda, todos los sábados y domingos desde las 19 horas Destinos Turísticos, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5. Repetición a las 12 de la noche.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Cuando son las 5:34 minutos, volvemos a La Ventana. Otro incondicional aquí en el estudio, nuestro amigo Marco Antonio Parra. ¿Cómo estás, Marco?
Hola, Arnaldo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien. ¿Y ustedes?
Bien, pues, día 50 de
día
movilización.
Día 50 de movilización, día viernes, hora del taco, así que esperamos que todos nos estén oyendo ahí, y camino a casa.
Y no ser muy latero, además, aprovechando que es día viernes.
Es día viernes, sí. Sí, pero está bien educarse en algunos temas.
Mira, a propósito del día 50, a mí me ha parecido pertinente hacer una breve evaluación de algunos hechos que... Obviamente las fuerzas políticas tratan de colocar en la palestra, ¿cierto? Sí. Y hacer empujar algunos carros que muchas veces no son verdad. El primero, digamos que después del primer asombro de las primeras dos semanas, el gobierno lo que ha tratado de colocar arriba de la mesa es que las fuerzas están superadas, que Carabineros está superado, que Investigación está superado, que las fiscalías están superadas. Fíjate que la luz de los hechos apareciera indicar que eso no es así. Y me dediqué a buscar e investigar algunos datos súper importantes. Por ejemplo, desde estos días, desde los últimos 50 días, hay 30.102 audiencias de control de detención. Estamos hablando de las cifras oficiales de la fiscalía.
Es muchísimo.
30.102 detenidos confesados. Luego tenemos 20.217 formalizados y tenemos 1.957 personas en prisión preventiva. Eso es una enormidad y da cuenta, digamos, de que por un lado podemos decir, mira, hay un sistema que está siendo eficiente porque claro. Está Exacto. cumpliendo, digamos, con claro. los parámetros. Entonces, desde ese punto de vista, no sería efectivo que las entidades están separadas.
Exacto.
Ahora, superadas. Ahora, estas personas están por distintos delitos, delitos de ley de control de armas y por ley de seguridad interior del Estado. Fíjate que lo más curioso es que, como ustedes saben, el Colegio Médico de Chile, presidido por el doctor Enrique Morales, es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico. Y él suscribió un informe respecto a la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador, el hospital que tenemos cerca de esta sede, ¿no es cierto? Y bueno, ahí da cuenta efectivamente de la cantidad de personas, estamos hablando de 200, hoy día 217 personas que han perdido uno o dos globos oculares. en estos días.
Tremendo.
Estamos hablando
de 25
muertos. O sea, si bien es cierto, algunos gobiernos van a ser identificados, este gobierno específicamente va a ser consolidado, creo yo, en la opinión pública como un gobierno que violó los derechos humanos.
Sí.
Ahora, presidente Lago dice no que decir, no fue sistemático.
Perdón, Marco, ¿por qué no decir sistemático tal como lo dijo Álvaro Ramis?
Claro.
Bueno, Álvaro Ramis efectivamente dice que es sistemático y el presidente Lago dice que no, que son casualidades. Bueno, eso es...
O Sergio Mico igual.
¿Casualidades?
Sergio Mico también dijo lamentablemente que no era sistemático.
Bueno, pero Amnistía Internacional y Human Rights Watch ya dieron su veredicto. Lo más probable es que Naciones Unidas en los próximos días saque su informe que va a ser tan o más lapidario.
Sí. La Defensoría de las Niñas también sacó su informe preliminar.
Así es. Pero fíjate que hay un asunto que a mí me gustaría colocar, digamos, como dicen los futbolistas, la pelota contra el piso, ¿eh? Y es alabar alguna situación, digamos, del gobierno.
A ver, ¿de qué vamos a hablar?
Mira, esto es una cuestión que se va a tener que estudiar seguramente los cientistas políticos y los historiadores. ¿Cómo un gobierno que tiene un 4%,
4,6% puede pasar leyes?
Mira, 4,6% de las encuestas es capaz de colocar al centro de la discusión la violencia, los saqueos, ¿no es cierto? Y dar la vuelta a la página y olvidarse, por lo tanto, ¿no es cierto?, de la crisis del modelo neoliberal, de las desigualdades sociales, de los abusos, del saqueo del mar, de las aguas, de la tierra chilena, ¿no es cierto? Y colocar al centro de discusión y alinear a las bancadas de la derecha, de la nueva mayoría y del Frente Amplio, y parte del Frente Amplio, ¿no es cierto?, quienes cayeron en una trampa, ¿no es cierto?, y se colocaron bajo el paraguas del conocido Partido del Orden.
Así es.
Entonces, efectivamente, aquí hay una situación que con poco se hace mucho.
En el fondo, además, se ha alimentado y se ha incrementado toda la fuerza policial.
Así es.
No, y ¿vieron la noticia que eventualmente van a ocupar medios disuasivos acústicos?
Sí.
Así es.
Sí.
Decibeles tremendo, no recuerdo, eran como cerca de 150 decibeles que produce este equipo. Se supone que por sobre los 60 decibeles de ruido ya se empieza a afectar, por ejemplo, el oído.
Sí.
Bueno, en la Alameda creo que son como 70 decibeles que hay más o menos, imagínate, 150 decibeles.
Salió un informe hoy día o ayer del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Valparaíso, pidiendo al gobierno que por favor no utilizara ese tipo de armamento porque se sabe que puede provocar daños permanentes.
Sí, en conjunto con la Universidad de Chile sacaron una...
Sí. Bueno, la policía española también dio algo por el estilo, digamos, de que ellos no iban a venir mientras, porque aquí el descontrol de la policía es salvaje.
Sí,
básicamente.
Totalmente.
Sí, hay que recordar el artículo que escribió el reportaje de Mónica González en CIPER hace un par de semanas atrás, como hace un mes atrás más o menos, justamente a propósito de lo mismo.
Sí. Oye, y esto, bueno, todo esto, ha habido una inteligencia de parte del gobierno de querer arrastrar una discusión hacia lo menos importante y soslayando lo más importante, fíjate. Y que, en el fondo, que también hay que preocuparse de lo que se ha negociado, ¿ya? ¿Qué se ha negociado efectivamente? Y si lo han hecho bien los negociadores o lo han hecho mal, derechamente. Claro. Fíjate que uno de los elementos clave es el tema del pilar básico solidario, que se ha hablado mucho y la verdad que muchas personas no entienden muy bien de qué se trata. En primer lugar, que hay que señalar que en Chile no existe la seguridad social. Eso es como punto de partida. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sencillamente se entiende por seguridad social todo un sistema que asegure a las personas y a los hogares, porque está definido así por la OIT, ¿no es cierto?, en caso de enfermedad, vejez, ¿no es cierto?, en caso, ¿no es cierto?, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, un sistema de protección de la persona. Cosa que acá en Chile no existe. ¿Qué es lo que existe? Existe un seguro privado. Entonces, cuando entramos a la letra chica, ahí uno puede ver cómo, ¿no es cierto?, el gobierno se ha manejado excelentemente bien porque con poco ha hecho mucho. Por ejemplo, si ustedes se fijan, se plantea aumentar el 50% de la pensión básica solidaria. ¿De qué estamos hablando? El único componente social que tiene la seguridad privada que nosotros tenemos en Chile es el pilar solidario. Pero ojo, el pilar solidario es como un gran paraguas. Dentro del pilar solidario, nosotros tenemos la pensión básica solidaria, que son aquellas personas, ¿no es cierto?, que no tienen derecho a pensión. Y esas personas son aproximadamente el 38% del pilar solidario. Es decir, estamos hablando de menos de 600.000 personas. Menos de 600.000 personas. Ahora, el aporte previsional solidario es aquellas personas que no les alcanza para el mínimo. Y ahí el Estado le coloca también en la parte. Ahora, cuando dicen vamos a aumentar la pensión básica solidaria, estamos hablando de estas menos de 600.000 personas, porque los otros son casi 1 millón. O sea, del 1.800.000 estamos hablando de lo solamente que afecta a la ley, son menos de 600.000 personas. Ahora, pero echa la ley, echa la trampa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que a octubre del 2019, los mayores de 80 años que recibían esta pensión básica solidaria son 104.000 personas. 104.000 personas. Entonces, ellos recibirán, ¿no es cierto?, el aumento del 50% del pilar básico solidario, que solo para así en términos porcentuales, equivale o que afecta al 6,7%. Es decir, cuando hablamos de este gran anuncio del aumento del 50% en la pensión básica solidaria, estamos hablando de 104.000 personas, o sea, colocando la pelota
en el piso,
en como, el piso como dicen, exactamente. Pero eso no es todo, queridos amigos.
Es bien impresentable esto.
Claro, sí, claro. Ya son 104.000, pero resulta que la propuesta del gobierno fue que iba a ser escalonado en 2 años. Y a lo más hoy día se están abriendo a que, estamos hablando de los mayores de 80 años, o sea, y la proporción de gente mayor de 80 años que se empieza, evidentemente, por la ley de naturaleza, empieza a fallecer, es altísima.
Claro.
Entonces estos 104.000 pesos, o sea, estos 104.000 personas van a poder ver incrementado su el pilar básico solidario, es decir, algo de 155, 160.000 pesos, algo por el estilo va a quedar, escalonadamente en 2 años. Ahora bien, ya la directora del trabajo, Andrea Saldívar, dijo que esta propuesta ya era inconstitucional. Ojo, porque eso significaría que aunque la apruebe el Parlamento, el Congreso completo, ¿no es cierto?, y se convierte en ley, el gobierno podría tirarlo al Tribunal Constitucional, porque como es un aumento del gasto fiscal, solamente es iniciativa del Presidente de la República, y no, ¿no es cierto?, del Parlamento. Ojo con eso. O sea, esto podría ser pura chaya.
O sea, algo que incluso suena muy mal, incluso podría ni siquiera suceder.
Eso es. Entonces, se plantea entonces eliminar esta gradualidad para estas 104.000 personas. Pero en la práctica, en lo que está hecho, significa que nuestros viejos, es decir, aquellos entre 65 y los 78 años, tendrán que esperar un mínimo de 2 años para que su pensión alcance los 160.000 pesos. Ese es un ejemplo, chicos, de con poco se puede hacer mucho. Es decir, cómo se ha manejado estupendamente el gobierno sin tener... Porque, ojo, las empresas que están ganando, es decir, las ISAPRES, las AFP, no están poniendo ni uno.
Ni uno.
Aquí
ni uno
lo que no se está poniendo a la mano del bolsillo, nada para la crisis estructural, sino que estamos sacando de un bolsillo para colocar en el otro.
Desenmascarando a los bandidos con Marco Antonio Parra.
Antisaqueo. Antisaqueo. Corriendo Plaza Dignidad, parece.
Antisaqueo. Hagamos una pausa musical, tratar de endulzar un poco esto. Vamos con Anarquía Tropical. ¿Qué les parece?
Eso.
Prende la mecha.
Eso me gustó.
Negrita, ven, prende la mecha. Negrita, ven, prende la mecha. Que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la estrella. Prende la mecha de la cumbia, va, pide candela. Prende la mecha.
Volvemos a la ventana después de Prende la Mecha.
Buen tema.
Buen tema. ¿Qué querrá decir este Prende la Mecha en un día como hoy, día 50 de la movilización?
Así es.
Oye, nuestro amigo Toño, que hizo la cimarra hoy día, está ahora en Plaza,
usar, ¿eh?
Plaza de la Dignidad, y nos cuenta que está empezando a llegar mucha gente a Plaza de la Dignidad.
Oye, y había mandado un certificado médico, parece.
Certificado
que no está enfermo.
Médico, parece que está
enfermo. Vamos a ver.
Algo pasa.
Sí. Oye, tengo noticias. Novedades para estas semanas, para estos días, cosas que hacer. Por ejemplo, para los amigos que les gusta mucho la literatura, el próximo fin de semana, el 13, 14 y 15 de diciembre, ¿ya? En Valparaíso se va a realizar una nueva versión de la FILVA, Festival Internacional de Valparaíso. Esta es una feria que agrupa a más de 100 editoriales independientes y artesanales de la región a nivel nacional, ¿ya? Y editoriales invitadas extranjeras. Lo organiza nuestra querida amiga Gladys González, una conocida poeta y autogestora, así que es muy importante apoyar esta iniciativa. Esto, como les digo, se realiza el 13, 14 y 15, se va a hacer en la Plaza Sotomayor. La dirección exacta es Plaza Sotomayor 233, Estación Puerto, y va a estar abierto de 11 a 21 horas.
Oye, Tania, y en el contexto de las movilizaciones, justamente ha pasado que se ha suspendido la feria del libro que...
Bueno, se suspendió
ejemplo,
la FILSA. Supimos ayer. Bueno,
furia?
Vamos a tener un especial la próxima semana. Van a venir algunos amigos de La Furia acá a contarnos sobre el programa y las actividades de esa feria en particular. Pero supimos hace un par de días que La Furia no se va a realizar los cuatro días que estaban, que era jueves, viernes, sábado y domingo, sino que solamente sábado y domingo, ya que el GAM va a estar cerrado. Hay un tema también de seguridad, digamos que la organización misma del GAM no puede tener abierto y garantizar la seguridad. Piensa que son muchas las editoriales y mucha la gente que concurre a ese lugar.
Sí, se necesita una logística mayor.
Una logística mayor que no hay capacidad de enfrentar, esa es la verdad.
Exactamente. Sí, por las movilizaciones que pueden haber en la Alameda, por el actuar de carabineros también que pueden ocurrir en ese lugar.
Sí, básicamente por el actuar de carabineros. Yo he estado ahí
en
el GAM y es
terrible.
Una participación
indirecta a nosotros, ¿no?
Sí,
Tania.
Bueno, pero es que...
Por favor,
adelantando unas semanas a la noticia. Voy a estar contando sobre la semana que viene de Valparaíso,
sí,
pero
no,
sí,
pero
vamos a estar como editoriales La Ventana junto a Das Capital. Vamos a estar ahí puestos en La Furia, por supuesto. Ya estamos inscritos, estamos listos.
Y Das Capital asociado.
Das Capital asociado con La Ventana, exactamente. Así que, chiquillos, vayan, los que se van a quedar en Santiago y se van a perder la FILVA, que empiecen a juntar luquitas dos semanas más. Ya los regalo Pascua.
Que las guarden.
Sus libros, exactamente.
Y vamos a estar pensando si es que.
¿Y eso va a ser sábado?
Sábado y domingo.
Sí, ahí ya la próxima semana les voy a traer el detalle, porque además viene con un programa especial, etcétera. Así que ahí.
Qué bueno. Claro, una furia también que se erige como espacio de resistencia en este momento.
Sí, bueno.
En el contexto de las movilizaciones, justamente.
Exacto.
¿Más panoramas, Tania Encina?
Tengo un ciclo de teatro en emergencia, mira, algo muy interesante también, es una trilogía de Antonio Acevedo Hernández.
Ya.
Esto lo organiza la Compañía Dramática Nacional.
Chañarcillo, ¿no?
Entre otras. Claro. Esto se está realizando los días 5, 6 y 7 de diciembre a las 16 horas en el Teatro Nacional Chileno. Esto es interesante porque es entrada liberada.
Y está justamente ahí en la esquina de Morandé.
Morandé 25.
Sí, Morandé con la Alameda en el edificio del Banco Estado.
Así que si no tiene panorama, ya sabe, hasta el 7 va a estar a las 16 horas. Vaya y por favor inscríbase y vea estas maravillosas obras de la Compañía La Dramática Nacional.
Clásicos del teatro chileno.
Así es.
Quedamos listos con los panoramas entonces.
Nos faltó un enlace que no pudimos concretar.
Sí, con
los chicos del colectivo de Acciones de Artes, pero bueno, ya tendremos oportunidad sobre el tema del renombre del Puente Pío IX a Puente de Derechos Humanos Gustavo Gatica.
Yo creo que sí nos queda un panorama pendiente y es el panorama al cual vamos a ir ahora, porque nos vamos a encontrar en Plaza de la Dignidad en este momento. Así que, amigas, amigos, un placer tenerlos aquí este viernes y nos vamos para Plaza de la Dignidad.
Eso.
Chau, chau.
Chau, chau.
Adiós.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.